UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, noches. Para nosotros es un verdadero placer en Retos en las Ondas recibir hoy a una investigadora muy importante que tiene la Universidad Agraria La Molina y que se llama Francis Gladys Cerrón Mercado. Buenos días, buenas tardes, Francis. Desde España, un fuerte abrazo para Lima, en Perú.
Muchas gracias, buenas noches allá en España. Sí, para mí es muy grato estar acá en el programa y compartir algunos conocimientos. Muchas gracias por la invitación.
No, a usted por aceptarla. Bueno, normalmente en el programa de Retos en las Ondas solemos entrevistar a los investigadores, que han ya finalizado su tesis doctoral o ya son investigadores de reconocido prestigio, o también pues a los que se están formando, como es en el caso suyo. Entonces, a nosotros siempre nos gusta conocer el lado humano que también tienen todos los investigadores. ¿Se podía usted sorprender de la cantidad de gente que está estudiando doctorado, pero además tiene, digamos, otra vida totalmente separada a priori de lo que es el mundo científico y que normalmente nos suelen decir que, vamos, que nosotros somos ratas de laboratorio, por decirlo así, sí, o rata de biblioteca, ¿no? Que no la pasamos de un lado al otro, pero que muchas veces no es así. Entonces, vamos a conocer, con su permiso, un poco de Francis Gladys Cerrón Mercado. Y normalmente siempre empezamos con la música, porque la música normalmente abre las puertas. No solamente del conocimiento, porque al fin y al cabo, la música lleva una métrica, digamos, y ayuda a muchísimas cuestiones, sino también, como nos ha dicho un entrevistado recientemente, don Emilio Argote Vega, la música es también la puerta del alma. Entonces, vamos a ver qué opina doña Francis Gladys Cerrón Mercado sobre una pieza musical que ahora mismo le ponemos. Le digo que es el Huapango de Moncayo y es una pieza señera de la música latinoamericana contemporánea. Vamos a ver qué opina usted al respecto. ¿Lo oye bien?
Sí. Thank you.
hasta aquí porque la pieza es de prácticamente 10 minutos. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué sensaciones le ha dado haber escuchado esta canción?
Sí, cuando escucho la canción me recuerdo de mi niñez, me recuerdo de los altos y bajos de música, me recuerdan alguna travesura que sea de niña, me recuerdan a reuniones familiares, también me recuerdan algunas actividades muy importantes que tuve, como quizás mi graduación, luego también la parte sentimental de mi esposo, mi hija. También me recuerdan algunos logros que tuve. También con los bajos recuerdo cosas tristes también que uno pasa, ¿no? Pero me hace recordar emociones, aventuras que he vivido hasta el día de hoy.
Bueno, efectivamente.
Y ahora vamos a ver
desde ese punto de vista,
¿qué emociones le da?
Hacer el doctorado, la idea de poder hacer algo que a mí me gusta, porque en realidad la parte de la investigación a mí me gusta. He investigado desde muy niña y he visto los cultivos acá en Huancayo. Son muy interesantes. Entonces, la parte del doctorado para mí es un complemento para más adelante poder elaborar y por algo en base a lo que me gusta y poder ayudar a algunas personas. Eso es la parte del doctorado para mí.
Pues sí, efectivamente. El doctorado también tiene una parte importante de la labor.
Ayudar, por ejemplo.
Sí, continúe.
Acá hay comunidades, ¿no? Comunidades que normalmente trabajan para ellos mismos, para solventar sus alimentos y todo. Y quizás no hay ese apoyo de muchas personas, entre ellos el gobierno. Y son personas que están prácticamente olvidadas. Entonces es para ellos. Es para ellos las investigaciones que se hacen.
Yo creo que siempre debe de haber una finalidad. Y yo creo que es importante siempre favorecer a las comunidades mucho más desfavorecidas en este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que es un papel importante, quizá en Occidente, sobre todo aquí en Europa, esa parte de la labor social se ha perdido. Sin embargo, en Latinoamérica está muy bien arraigada. Prácticamente en casi todos los países, toda la gente, como suelen llamarse, profesionistas, es decir, que tienen una carrera universitaria, una maestría o un doctorado, digamos que tiene que retornar una parte de lo que, digamos, se ha invertido en ellos como país para continuar el desarrollo de esa gente que no ha tenido la oportunidad de poder ir incluso a la escuela, ¿no? Porque hay gente que es todavía en esta época, hay mucha gente analfabeta o analfabeta funcional, aunque hayan ido a los estudios primarios, pero realmente luego, digamos que no continúan y tienen estrictamente, saben leer, hacer cuatro cuentas, ya prácticamente no saben hacer nada más, ¿no? Entonces yo creo que es un papel muy importante del doctorado y me alegro mucho que usted recalque esa parte de labor social, ¿no?, que debe tener el doctorado.
Sí, en realidad sí, desde niña he visto cómo crecen los cultivos y por eso es que me ha interesado y me ha nacido esa parte de poder seguir investigando. y en la proporción en que se pueda ayudar, como usted dice, a las comunidades, pues se debe hacer. Tenemos que hacer más que nada por ellos y por valorar los alimentos que muchas veces no son bien valorados, valga la redundancia. Por eso, es más que nada por eso.
No, y además, en el caso de Perú o cualquier otro país de Latinoamérica, la riqueza gastronómica, cultural, genética, de cultivos que incluso son habituales en Perú, pero que son aspectos desconocidos para el resto del mundo, ¿no?
Sí, acá hay una gran diversidad de cultivos y que debemos de consumirlos. Teniendo acá muchos productos, a veces no sabemos, no lo consumimos. Pero ahora a través de eventos científicos, de ferias, están en contacto con las personas que lo producen, ¿no? Para poder ayudarlos.
Bueno, pues yo creo que por ahí podemos empezar justamente la entrevista, ¿no? Es decir, ¿qué es lo para que la gente, seguramente te va a sorprender mucho cuando nos cuentes qué estás estudiando?
Yo, en primer lugar, ingeniera en industrias alimentarias, hice la maestría en tecnología de alimentos y ahora actualmente estoy en doctorado de ciencia de alimentos, que es una parte complementaria a todo lo que he estudiado. Entonces se basa en todos los alimentos que hay, su estudio y poder elaborarlos en base a la salud, porque hay muchos alimentos ahora que consumimos y no son buenos para la salud, son dañinos. Entonces, para eso es necesario industrializar de manera saludable.
Muy bien. Y por ahí la gente que nos ayuda a hacer el programa, mis documentalistas, nos han dicho que usted está estudiando la carne de alpaca. ¿Y eso?
Sí. Pasa es que acá en Perú se consume mucho, pero la carne de res, la carne de cerdo, la carne de carnero y también el pollo, ¿ya? Pero entre todas estas carnes que se consumen, la que se podría decir la gente más se apega por el pollo, porque roja no está asociada con la carne saludable, debido a que te puede causar algún tipo de enfermedad como la hipertensión, en algunos casos la obesidad y otros tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, la alpaca es un eugénido que crece en la zona de sur de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina. Esta carne de alpaca, las alpacas crecen en las altitudes de los Andes, se podría decir, y a diferencia de todas estas carnes rojas que hay, tiene o es más saludable. La alpaca es que tiene menor cantidad de grasa y menor contenido de colesterol. Y bueno, entre ellos tienen minerales también que lo asocian, ¿no? Para poder bajar los niveles de anemia. Los niños en Perú tienen anemia, entonces es recomendable consumir esta carne de alpaca. Ahora, la alpaca también está, como dice, se utiliza para otras cosas, por ejemplo, su lana, ¿no? Su fibra, y también es una carne para poder exportar. En algunos países europeos, Estados Unidos o Japón, se puede exportar esta carne.
Es curioso. Es decir, efectivamente, digamos que las zonas más habitadas consumen la carne, que podría consumirse en cualquier país de Occidente, el pollo, la res, que bueno, para nosotros es el vacuno, el cerdo, y sin embargo, este tipo de animales que está muy bien adaptado para las partes altas de Perú, donde prácticamente ese tipo de ganado le costaría mucho crecer y reproducirse a esas altitudes, pues digamos que no es, no está muy, bueno, no sé si ahora, si está muy distribuida, es decir, en Lima se puede ir a cualquier carnicería y encontrar carne de alpaca.
Mire, la carne de alpaca se encuentra en zonas donde normalmente viven estas carnes. O sea, en todo el sur de Perú, en las partes de mayor altitud, sí hay en los mercados. Tú vas a un mercado normal y sí, la venta de carne es grande. Pero, por ejemplo, en la capital, en Lima, ya ahí no hay carne de alpaca, solamente en sitios conocidos. Por ejemplo, la universidad tiene su centro de venta y ahí puedes encontrar. O quizás en otros supermercados, pero están muy conocidos. Pero a la venta en todo el Perú no hay, solamente donde estos animales crecen.
Ah, bueno, pues está bien saberlo. O sea, que si uno va a Lima, pues igual a lo mejor no es relativamente fácil probar la carne de alpaca.
No es muy comercial. Por eso es que queremos innovarlo. Hay un problema con la carne de alpaca, ¿sabe? Esta carne consume pastizales. Y estos pastizales tienen algunos compuestos volátiles que no son muy agradables. Entonces, esto hace que la carne no huela tan normal como las otras carnes rojas. Entonces, eso es lo malo, se podría decir, de esta carne. Pero si nosotros ya le agregamos algunos aditivos, ahí sí mejora su calidad sensorial. Es más rico, es más agradable. Por eso el objetivo del trabajo de curar estas cualidades sensoriales para que tenga la aceptación de los consumidores, porque saludable es muy buena.
Entiendo que eso sea una de las partes de su trabajo, ¿no? Es decir, hacer que esa carne de alpaca sea más agradable.
Sí, ese es uno de los objetivos. En la última parte del trabajo se ve la aceptación sensorial. Entonces, eso. Se va a trabajar poder adicionar algún aditivo natural para que esta carne sea más aceptable y que la gente pues pueda encontrarlo, por ejemplo, en un centro comercial o en un supermercado o tiendas conocidas. Eso es lo que se quiere hacer, trabajar con algunas comunidades de acá que crían estos animales, entonces fomentar su venta, fomentar su consumo, demostrar que sí, pues que es una carne saludable, es una carne rica y que la gente se anime pues a probarlo, a consumirlo, ¿no? Porque las personas que mayormente lo consumen son personas que los crían o las personas que realmente saben o que sí que la han probado antes y les ha gustado, entonces los vuelven a consumir. Sí tiene un mercado, la carne hay un mercado que sí les gusta, pero no es muy comercial.
Bueno, pues espero que por esa parte tenga éxito. Me imagino que también otra de las, digamos, otra prima hermana de la alpaca, que es la llama, esa le pasa exactamente lo mismo, es decir, está restringido su producción, digamos, a ciertas zonas peruanas, y que también tienen un gusto especial la carne, o a diferencia de la alpaca, digamos que no tiene ese gusto tan fuerte.
Estos dos auquénidos son muy parecidos, incluso en su composición nutricional son muy parecidos. Hay ligeras diferencias. La carne de llama también, crece en las altitudes, y también consume estos compuestos, este hicho, algunas plantas secas más que nada. También tiene este aroma también en su carne, que desfavorece un poco su vegetación. Son muy parecidos.
Y ya falta de todos los animales de la familia, falta la vicuña. ¿La vicuña sigue sin ser domesticada o ya se ha llegado a domesticar? No.
No, lo que pasa, dentro de los auquenios está la llama, la alpaca, la vicuña. Entonces, los dos últimos, el guanaco y la vicuña, son animales más silvestres. Incluso su carne es más roja por el alto contenido de mioglobina que hay en esa carne de vicuña. Entonces, a nivel sensorial, no es una carne que puedan decir que es rico porque es la comparación de la carne de llama y alpaca. Y normalmente las vicuñas ahora, si tú los ves, es raro. Es raro verlos en los montes o en los cerros. O si los ves, es una suerte, porque son bonitos. Estas vicuñas son bonitos, son como, son animalitos silvestres. Entonces, como para consumo, no. Es muy, muy poco. No lo consumen aquí en Perú. Incluso está prohibido la caza de vicuñas acá. Porque a veces lo utilizan para la parte ya de elaborar algunos vestimentas, ¿no? Y por eso es que hace años ya, no sé, bueno, yo nunca he visto que haya salido. Entonces no se consume la carne de vicuña.
Muy bien, bueno, está bien saberlo. Bueno, y otra de las curiosidades que me preguntan aquí, pregúntale, ¿usted es más de carne de alpaca o de llama o de cuy?
La verdad es que yo no como mucha. Yo no como mucha carne roja por el mismo tema de que estaba con lo no saludable, ¿no? Pero si me dan a escoger entre los tres, yo es cuy, porque de la parte donde yo vivo es un plato típico. El cuy es un plato típico, muy consumido desde niños, ¿no? Desde niños y pero la carne de alpaca y de llama, he tenido la oportunidad también de comerlo y sí es agradable. Si tú le pones una buena, es rico, igual que la carne de res, y no le sientes mucho la diferencia. Es agradable, pero como estos animales crecen en zonas lejanas, también la distribución es también uno de los factores en que afecta para su mayor demanda. Entonces, por eso es el motivo de poder, buscar alianzas, ¿no? Estrategias con comunidades para que estas carnes pues, se innoven. Ha habido estudios donde ya han demostrado que es buena, entonces eso también es un reto para mí. Voy a tratar que esta carne sea agradable y mejorar mejorando también su conservación, porque la carne se degrada muy fácilmente y para aumentar su consumo, ¿no? En base a poder ayudar a personas en su salud, para que tengan, por ejemplo, van a un supermercado y encuentran un filete de carne que es muy a la vista muy agradable y que es saludable, entonces sé que va a tener la aceptación de muchas personas.
Sí, bueno, debería de ser desde ese punto de vista, entiendo perfectamente su punto de vista, ¿no? Es decir, que a priori y todo lo que corresponda a consumir productos que sean saludables, digamos que la aceptación por parte del consumidor está más o menos asegurada. Pero quizá aquí uno de los grandes hándicaps que tenemos todos los que desarrollamos productos más saludables es el precio, ¿no? Entiendo que si obviamente no se produce o no hay animales, no hay ganado, cerca de, por ejemplo, Lima, que puede ser el mercado que sí que pueda pagar, o alguna otra ciudad grande, que puedan pagar el sobreprecio de que, primero, que sea de alpaca y que luego tenga un tratamiento tecnológico que acompañará en la tesis, yo creo que, en cierta forma, también es una barrera, ¿no?, para el desarrollo, porque para que esto pueda ser rentable tiene que ser vendido en zonas que tengan poder adquisitivo, ¿no? Entonces, las ciudades grandes en las cuales, pues, a lo mejor es más fácil comer la carne de res, por poner una carne o la de cerdo, que realmente comer la de llama o alpaca.
Mire, la diferencia de precios entre una carne de res y la carne de alpaca, más o menos es de, bueno, aquí en Perú es $2, ¿no? Ahí debe ser de, bueno, en dólares, $0.5, $0.8, no, perdón. Entonces, la carne de alpaca tiene un menor precio. Y por eso sí se ha pensado que este producto fue enfocado a mercados caros, donde tú puedas encontrar una carne envasada, y de hecho que todo el proceso que se le haga va a incrementar un poco el precio. Pero debido a esta carne tiene menor precio, se piensa que sí puede llegar a tener esos mismos niveles de precio de las otras carnes y que sea competitivo. Porque si ponemos una carne que sea demasiado caro, la gente o las personas tienen que encontrar algo muy bueno como para comprarlo, ¿no? Entonces espera que sí se pueda lograr posicionar este producto en los supermercados y que tenga la posibilidad de los consumidores.
Bueno, pues yo creo que ahí tienen un reto importante. Hay otra de las cuestiones importantes cuando se desarrolla un nuevo producto, con lo que usted está diciendo. Una de las cosas importantes es conocer la gastronomía y los hábitos culinarios del país. Entonces, en esa preparación que tiene pensado hacer, o con eso que usted le ha llamado aditivo, que bueno, al fin y al cabo es un compuesto natural, que seguramente, bueno, ya nos contará. ¿Cuenta con alguna, digamos, especia o alguna hierba aromática típica de Perú y que ya está, digamos, arraigada? Es decir, cuando alguien, por decir algo así un poco, una pizza debe llevar orégano, ¿no? Entonces, este tipo de carnes tiene que llevar forzosamente no, pero es habitual que lleve algún tipo de especia y que usted la utilice para ayudar a la aceptación de la carne de alpaca.
Sí, mire, le cuento. Mire, acá en Perú, en la zona de la sierra, se podría decir, hay un plato típico que se llama pachamanca. Esta pachamanca cuenta con carne que se podría decir marinada con una hierba. Y esta hierba es el chincho. Entonces, este chincho, a través de sus aceites esenciales, es lo que le da este sabor agradable a esta carne. Entonces, este plato típico viene acompañado de papa, choclo, ¿no?, habas, y se cocina en la tierra para especificarlo un poco mejor. Y al momento de incorporar esta mezcla de esta hierba, es muy agradable. Por eso es que en base a este plato típico y a la gran acogida que tiene esta hierba, que es muy agradable, se pretende incorporar esta hierba, bueno, específicamente los aceites esenciales de este chincho, a la carne de alpaca. Entonces, espera que con estos aceites que tiene el chincho, se espera mejorar esta parte sensorial de la carne de alpaca, que estos compuestos atrapen, ¿no?, y puedan incorporarse, y luego esta carne estar en el supermercado, o sea, directamente para que lo puedan cocinar. Entonces ya vendría un filete de carne, se podría decir, aditivo, que es natural y lista para comer.
Yo creo que ahí es donde se une la tradición, la gastronomía y la tecnología, ¿no? Es decir, de usar algo tradicional, que de por sí ya sabe, aquí tiene éxito porque es un plato que se consume, o una especia o hierba que se consume habitualmente, con lo cual no es lo mismo de hablar de una... A mí me dice que, por ejemplo, que vamos a poner cincho a algún plato español, y yo la primera vez lo miraría de reojo, ¿no? Porque primero, y esto que sabe, ¿no? Pero ya teniendo una base que está aceptada por la población, digamos que es un punto de partida muy bueno para poder entrar.
Un producto
de materias primas del extranjero. No sé si me ha entendido. No.
Última parte no se está cortando.
Sí, sí, ya me he percatado. Decía que una de las cosas buenas que tienen este tipo de cuestiones es que se aprovecha la tradición culinaria y se utilizan ingredientes locales que evitan, digamos, comprarlos en el extranjero.
Sí, y ¿sabe qué es lo también uno de los puntos valiosos de esta hierba? Es que su precio es muy, muy cómodo. Es muy cómodo, incluso en fechas donde aquí estamos en invierno, su producción es muy alto. Entonces, sería bueno recolectar en esas fechas, ¿no? Y bajar los precios de producción que pueda haber. Es una hierbita que crece en zonas áridas, ¿no? Y se podría decir que su producción, su cultivo es muy, muy fácil también, porque solamente es con la semilla y crece y es muy, muy, muy fácil de poder obtener este producto. Es muy ancestral, se podría decir también, que lo utilizan desde hace muchos años. Entonces, es una plantita que sí vale la pena poder sacar sus aditivos de este producto.
Y ya una curiosidad, porque normalmente todos este tipo de plantas normalmente tienen un significado, ¿no? Bien sea la medicina tradicional, bien sea cultural, religioso incluso. Hay algunas plantas que se utilizan en determinadas fiestas religiosas. El cincho... ¿tiene alguna peculiaridad, por ejemplo, en la medicina tradicional peruana?
Sí, el cincho se utiliza para, por ejemplo, dolores estomacales desde mucho tiempo. Para las mujeres también en la etapa de la menstruación alivia estos dolores. Sigue utilizando. Aparte, ya se ha hecho estudios, bueno, desde hace mucho tiempo, y se ha demostrado que tienen dentro de su composición compuestos fenólicos que son muy saludables. También se ha demostrado que tienen efectos antimicrobianos ante cepas, por ejemplo, de la E. coli o de la salmonela, de la estafilococcus también, y también tienen poder antifúngico con la cándida. Ha habido estudios que sí han demostrado. Entonces, esto se va a tomar esta base para poder conservar la carne, porque la carne se puede deteriorar, ¿no? Si no tiene una buena conservación. Entonces tiene estos efectos. Y sí, si es que lo se ve por el lado medicinal, se ha utilizado, hasta ahora se utiliza estos animales, bueno, estas plantas.
Yo creo que eso también es otra cuestión importante, porque la etnobotánica también muchas veces tiene que decir mucho o dice mucho de los una planta, y sobre todo si puede tener algún tipo de efecto, por ejemplo, como el antimicrobiano, ¿no? Que muchas veces ayuda muchísimo a combatir virus y bacterias que, bueno, pues están en el ambiente y que muchas veces pues, nos infectamos y con una infusión, por decir algo, de alguna de esas hierbas, digamos que ayuda a paliar muchas de esas trastornos, ¿no?, fisiológicos que causan virus y bacterias en nuestro organismo.
Sí, aparte de la del chincho, toda la familia de la tajetes, porque está, bueno, su nombre científico es tajetes elíptica, tiene estas propiedades antivirales, antiparasitorias. Sí, está demostrado que sí se utiliza en la medicina natural.
Y ya por la última pregunta, la verdad que, como puede ver, soy muy curioso. Y me gusta el tema que está hablando. ¿Cree en un futuro lejano que nos pueden ayudar estas hierbas, digamos, poco conocidas en el control de pandemias como la que tenemos ahora en el COVID? Es decir, está claro que ahora mismo nadie sabe del COVID ni nada por el estilo en cuanto a eso porque es algo totalmente nuevo. Pero ¿considera que este tipo de plantas pueden ayudar muchísimo en buscar fármacos potenciales para determinadas bacterias o virus?
Mire, estas plantas, esta infinidad de plantas que hay, se ha visto ya en estudios que más que nada se han utilizado, pero no está demostrado que exactamente puedan combatir una enfermedad. Lo que sí puede hacer que en base a estos compuestos fenólicos puedan ayudar a que tu organismo esté o tenga estas defensas, ¿no? Que el sistema inmunológico esté activo, que si es que alguna vez te pueda entrar algún virus o alguna bacteria, tu mismo cuerpo pueda combatir. Incluso se puede hacer algunos como, o quizás secar estos compuestos y utilizarlos más adelante en bebidas, ¿no? Se puede industrializar mejor estas plantas aromáticas. Tendríamos que hacer estudios que verdaderamente demuestren, porque el COVID es un virus muy potente, entonces, si es que decimos como para destruirlo o que pueda servir de un tratamiento, no podría asegurarlo, tendríamos que hacer más estudios, pero sí sé que estas hierbas contienen muchos compuestos fenólicos, y los compuestos fenólicos están relacionados ya desde hace mucho tiempo con la prevención de algunas enfermedades, incluso enfermedades cardiovasculares, cancerígenas. Entonces, yo creo que es muy importante eliminar algún tipo de virus.
Bueno, pues yo creo que tenemos un futuro prometedor en cuanto a tajetes elíptica, su aplicación en la llama, en la carne de alpaca. Y pues la invitaré, si usted me permite, a otra entrevista de radio y nos cuente cómo está yendo su aplicación del extracto de tajetes en la carne de alpaca y si realmente, bueno, no sé si tendremos la oportunidad de probar algún día de estos la carne de alpaca y más con tajetes, con esa infusión de tajetes elíptica. No, yo creo que no me ha escuchado.
No he escuchado la última parte.
Que digo que le deseo un futuro prometedor y que, bueno, pues que salga adelante y que pueda ver en los mercados de Lima o Trujillo, alguna otra gran ciudad peruana, con su carne de alpaca, con el extracto de cajete selectiva.
Sí, sí, doctor, ese es el fin, hacer este trabajo, esta investigación, no solamente hacer que esta parte de la investigación se quede en los laboratorios, eso no es el fin. El fin es poder demostrar, ¿no?, a la población que sí, a través de estudios se puede hacer, crear innovación, ayudar a las comunidades que producen estos animales y hacer también que no solamente se puedan utilizar de formas que ya lo han hecho antes, sino que dar a conocer todas estas cualidades que tiene y demostrar que sí puede haber algo mejor, algo más saludable, y estamos en camino, lo vamos a hacer. Yo tengo toda la fe que lo vamos a hacer y que sí vamos a poder hacer que esta carne esté posicionada en los supermercados. Eso es el objetivo de esto.
Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer que han estado aquí escuchando nuestra entrevista, aparte con el sonido un poco especial que hemos tenido. Es la primera vez que tenemos tantísimo ruido de fondo en la entrevista. Y pues a Percy Yauqui le mandamos un saludo, Luis Miguel Lamas, Abel, el del cocinerito Lede, un gran seguidor y un gran amigo, a Luz Olivier, pero que realmente es Juana Reche Rubio, ya le he descubierto su identidad secreta, a la doctora Saiz Núñez, muchas gracias, que nos está escuchando desde México. Un fuerte abrazo a ese también país del alma, que es México. Y pues nada, un fuerte abrazo a su directora, la doctora Betty Salva. Y usted, pues nada, muchísimas gracias, un gusto de tenerla aquí en el programa Retos en las Ondas. Un fuerte abrazo también a toda la gente de Radio UMH que están esperando a que terminemos la entrevista para poder arreglar el fichero. Espero que tenga arreglo con estos ruidos de fondo que tenemos. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos siguen en Retos en las Ondas.
Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder conocer un poco de lo que intento. Un abrazo para usted, un abrazo para la unidad, que estoy muy feliz de pertenecer y de poder aportar. Muchas gracias.
Gracias a usted y hasta la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.